planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946 51 25 41 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sanche os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Chatcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría!
We'll be right back. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, apurando las últimas ediciones de este Directo Marca Bilbao en un verano que seguro todos, o al menos los que sientan al Athletic y en rojiblanco, tendrán una sonrisa esperando lo que viene la próxima campaña. Hay que repasar también lo que ha sido la que acaba de terminar. Lo estamos haciendo en Directo Marca Bilbao cada día con vosotros en el 696-036-196 y en la tribuna del Athletic, que luego abriremos. Vamos a ver en qué trocito, porque casi nos va a ocupar todo lo que acaba de terminar. La rueda de prensa, la valoración, la explicación del director deportivo, del director de fútbol Miquel González y del presidente Jon Uriarte sobre la temporada que acaba de terminar en los dos primeros equipos, en el masculino y en el femenino. En un día en el que, aparte de esto que vamos a escuchar ahora mismo de manera íntegra, como nos encanta, pues tenemos ya a entrenador de preparación física, al nuevo preparador físico del primer equipo, Luis Prieto, sí, el exjugador rojiblanco, va a ser el que sea el preparador físico del primer equipo para la próxima campaña. Junto a Ernesto Valverde estará él, después de haber estado también en Lezama, en cantera, y haber estado en Mirandés o Eibar, por ejemplo. Bueno, pues Luis Prieto, nuevo preparador físico. En lo que se refiere a los internacionales, vamos a ver si juegan hoy y cuánto. Los tres que tiene el Athletic con la selección absoluta, y Mikel Jaureguizar definitivamente ha entrado, como estaba claro, en la lista del europeo de Eslovaquia. Vamos con la rueda de prensa, vamos con todo el análisis después, a lo que nos dé tiempo, vamos con lo que acabamos de vivir en la catedral, en San Mamés, en ese santuario rojiblanco donde esta temporada ha habido tantos y tan buenos partidos. Hoy con los máximos responsables del equipo para valorar la campaña. Vamos allá, venga, para que no os perdáis nada, íntegro aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca. De lo que vayáis escuchando también, si queréis, mensaje, audio, texto. Si es audio, luego te escuchamos después. 696-036-196, mensaje de WhatsApp. Venga, ahí os dejo por ellos.
Bueno, voy a hacer una breve evaluación de la temporada, un balance de temporada desde la pasada. Vamos con el texto, recordando lo que los objetivos que nos fijamos la temporada pasada. En el primer equipo masculino, lo que queríamos era volver otra vez a Europa, clasificarnos para competición europea. Eso, teniendo en cuenta que llevábamos varias temporadas sin haberlo conseguido y que esta temporada iba a ser un reto porque nos íbamos a participar en al menos 28 partidos en cuatro competiciones diferentes. Y decíamos que para nosotros la Liga tenía que ser el camino natural, solemos hablar de qué es lo que nos da de comer, para lograr ese objetivo, a la par que éramos capaces de competir en Copa, en Supercopa y en Europa League. Y por supuesto sin ponernos límites en estas competiciones. Y en el primer equipo femenino queríamos mejorar la quinta plaza que habíamos conseguido la temporada anterior. Y en la Copa, al igual que con los chicos, pues queríamos competir, y por supuesto la Copa ya sabemos lo que supone para el Athletic, pues no queríamos ponernos ningún límite. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? ¿Cuál es la valoración? Pues la temporada del primer equipo masculino ha sido de sobresaliente. Creo que esto no sorprendería a nadie, ya que estamos hablando del mejor Athletic del siglo, ya que en dos años hemos sido capaces de ganar una Copa, de clasificarnos para la Champions y también llegar a semifinales de la Europa League. Y bueno, lejos de dormirse en los laureles, creo que el equipo tiene hambre de más éxitos. Compite muy bien, increíble, y con una regularidad aplastante, sin valles. Bueno, en Liga, como todos sabéis, hemos alcanzado la cuarta posición. Entonces, no solo nos hemos clasificado a Europa como nos habíamos marcado, sino que encima nos hemos clasificado para la Liga de Campeones. Me gustaría hacer mención especial al tramo final de la temporada, porque siempre hay rumores en la calle, en medios de comunicación, redes sociales, acerca de que si el equipo se cae o no se cae. Y bueno, lejos de estar de acuerdo en eso, con ellos, sí que es cierto que pues en las últimas temporadas, cuando habíamos sido eliminados en final o semifinal de Copa, pues sí que tenía cierto impacto, como es lógico, en el equipo. Creo que este año el final de temporada ha sido remarcable, porque pese a que nos eliminaron de la Europa League, y eso supuso una desilusión fuerte en todos nosotros, el equipo ha competido muy muy bien, quitando el último partido en el que ya no nos jugábamos nada en medio de las competiciones de semifinales de Europa League. Y los últimos partidos, pues en esos cuatro partidos no hemos encajado ningún gol, hemos ganado tres, empatado uno, que encima ha sido en el derbi contra la Real. Aparte, hemos sido el equipo menos goleado toda la liga, uno de los menos goleados de las cinco grandes ligas de Europa, con 29 goles encajados en 38 jornadas. O sea que el desempeño en liga ha sido muy muy bueno. En la Europa League pues nos ha faltado la guinda. Es la tercera vez que alcanzamos las semifinales en esta competición. Es decir, hemos estado muy muy bien. Hemos quedado segundos, como sabéis, en la liguilla. Hemos ganado los primeros seis partidos que tuvimos en casa. Y bueno, desgraciadamente no hemos sido capaces de llegar a la final, que fue aquí en San Mamés, y alzarnos con el título. Pero hemos estado muy contentos y orgullosos de nuestro trabajo. Y luego en la Copa y la Supercopa, creo que la valoración queda condicionada pues al extraordinario éxito de las otras dos competiciones. No creo que empañen, desde luego, el desempeño de la temporada. Hablábamos, siempre decimos que queríamos conseguir la clasificación vía liga, y en el resto de competiciones queríamos competir, y aunque quizás los resultados pues no son los que todos deseábamos en Copa y Supercopa, creo que sí que hemos competido. En cuanto al primer equipo femenino, también hemos cumplido el objetivo y también con margen de crecimiento. La valoración de la temporada ha sido de sobresaliente. En liga, bueno, ya sabéis que hemos quedado en cuarta posición, y encima hemos estado peleando por la tercera, también con el Atlético Madrid, como en chicos, hasta el final de temporada. De hecho, a falta de dos jornadas, estábamos luchando. Cuando acabó la penúltima jornada, fue cuando ya matemáticamente perdimos las opciones de clasificarnos para la Liga de Campeones de la siguiente temporada. O sea que estamos muy contentos con el desempeño en la Liga. Y encima, y siempre lo decimos, nos lo habéis oído comentar muchísimas veces, el equipo es jovencísimo, y por lo tanto pensamos que tiene margen de mejora. Aquí en esta temporada, pues a diferencia de la anterior, probablemente Miquel va a profundizar, pues nos ha fallado algo más de fortaleza, o la fortaleza que tuvimos la temporada anterior en San Mamés y en Lezama, ya que pues en esa segunda vuelta desgraciadamente hemos dejado de escapar puntos importantes contra el Levante, contra el Sevilla, contra el Eibar, o en el partido que celebramos aquí en San Mamés contra el Real Madrid. Y la Copa fue una decepción, es algo que no vamos a ocultar, lógicamente. En la misma caímos contra el Cacereño, que es un equipo puntero, pero de primera ref, que es la segunda categoría estatal. Nos ganaron en un partido en el que no estuvimos nada bien, no competimos. Y eso supuso una decepción y dejó un sabor amargo en las jugadoras, cuerpo técnico y en todos los que formamos parte del club. Y creo que ahora que estamos acabando esta temporada, pues hay que ser conscientes de lo que se está consiguiendo. Hay que valorar el rumbo que tiene el club y la dinámica de trabajo que existe en los dos equipos. Siempre hablábamos en privado y en público de que queríamos conseguir inercia ganadora, y creo que es algo que ya tenemos. Ahora hay que pelear por mantenerlo. Ha sido una temporada sobresaliente, sin duda. Y hay veces que dicen que el halago debilita. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Lo contrario, creo que el halago es bueno. Lo que te debilita es la gestión del mismo, la gestión del éxito. Y esto es muy importante para lo que nos viene en las siguientes temporadas. Creo que estamos logrando muchos éxitos y que hay que seguir aceptándolos con humildad. Esto es fundamental. Es uno de nuestros valores, es algo que siempre hemos tenido, que vemos en nuestras jugadoras y nuestros jugadores y que hay que mantener, lógicamente. No se nos puede subir a la cabeza. El otro elemento que es fundamental, yo creo, para gestionar estos éxitos es la ambición y la autoexigencia. El hambre de crecer no ha desaparecido. Si habláis con nuestros cuerpos técnicos, con jugadoras o jugadores, ¿quién irá por más? Hemos probado el caviar y ahora no queremos seguir comiéndolo y no solo en Navidades. Entre los dos equipos queremos más. Pero no podemos perder la cabeza. Tenemos que tener los pies en el suelo, hay que ser realistas. Hay que ser conscientes también de que cuanto más arriba estás, pues más tienes para abajo, ¿no? Y cuanto más cosas has conseguido, más difícil es crecer. Y esto es algo que no podemos olvidar. Entonces, bueno, ahora lo que creo que tenemos que estar es orgullosos, todas las personas que queremos al Athletic, del trabajo conseguido y también de las perspectivas de futuro. Pero bueno, toca también el desconectar un poco, el celebrar. Muchas veces, y esto me lo achaco a mí mismo en mi vida personal y profesional, que siempre vas a por más, y a veces no paras y celebras los éxitos. Hay que parar un poco, ser conscientes de lo conseguido, celebrarlo y recuperar energías pues para lo que nos viene por delante. Y parte de este disfrute, como consecuencia del disfrute también, pues vienen los agradecimientos. Y quería pues aprovechar esta tribuna para agradecer el trabajo, que ha sido sobresaliente, como hemos dicho, de nuestros primeros equipos femenino y masculino, del staff técnico liderados por Ernesto Valverde y David Aznar, de las jugadoras, jugadores, de dirección deportiva, y muchísimas gracias a todas y todos, por supuesto a nuestra afición, a nuestra masa social que nunca deja de apoyarnos, al personal del club, que estáis trabajando como locos, y a mis compañeras y compañeros de junta directiva, que aparte de trabajar me tienen que aguantar. Y luego agradecimiento especial también a nuestra capitana, a Marta Unzué, y al capitán y leyenda de Athletic, a De Marcos. Y desde aquí, pues, desearos lo mejor de corazón de cara al futuro. Muchísima suerte. Y paso ahora, cedo la palabra a Mikel.
Bueno, Egunon, después de estas palabras del presidente, yo también, antes de empezar a aburriros con datos, me gustaría también sumarme a esas palabras de orgullo y agradecimiento, aunque una vez dichas por John, pues ya lo que diga yo a continuación pues no tiene tanto impacto, pero bueno, creo que sí que tanto en el femenino como en el masculino ha sido una temporada pues histórica, en el masculino con 55 partidos oficiales, con lo que eso conlleva, con muchísimos viajes, muy poco tiempo para entrenar, para recuperar, para volver a preparar el partido. Nos habíamos marcado objetivos muy ambiciosos en los dos equipos y no es que los hayamos conseguido, sino que encima los hemos superado. Y en ese sentido, pues yo creo que ha sido una temporada pues muy muy bonita y que va a quedar para la historia y nuestro recuerdo. Y en ese sentido, pues agradecer, como ha dicho John, a toda la gente que ha estado con nosotros, a los cuerpos técnicos, a todo Lezama, a toda la gente que ha llenado Lezama y ha llenado San Mamés, porque ha sido una pasada, cómo nos han acompañado también fuera de casa, que cuando hemos ganado pues es muy fácil que nos empujen y nos canten a los chavales, pero que también en la derrota han sido ejemplares, lo vimos en Old Trafford. Yo creo que pues dentro de la ilusión que teníamos todos de darle la vuelta, fue increíble cómo se quedaron, cómo animaron los 4.000, cómo nos hicieron sentir todavía más orgullosos del Athletic y nos dieron mucha más fuerza para seguir sumando y seguir apretando y seguir trabajando hasta el final. Y luego, pues dentro de esa ambición, dentro de lo que nos viene, la exigencia, pues nosotros no queremos parar. sabemos de la dificultad, sabemos de que lo conseguido estas dos últimas temporadas es muy difícil para el Atlético, para cualquier otro club que no esté dentro de esos elegidos, pero bueno, nuestro trabajo es seguir hilando fino, empujando, convenciendo a todos los que conformamos el Atlético de que podemos seguir a este nivel. Y en ese sentido, pues mirando la vista atrás con orgullo, pero con ambición para seguir. Y ahora, bueno, unos pequeños datos de la temporada. Prometo ser breve en cuanto a los objetivos marcados, ya está bastante hablado. Pero bueno, respecto al primer equipo, recordar tanto en Liga como en Europa League, pues todo lo conseguido. En Liga, más allá de la Champions League, que suena muy bien, creo que llevábamos 6 temporadas sin estar en Europa, y esas 6 temporadas te llevan a perder un poco la perspectiva de la dificultad de jugar jueves-domingo, de aterrizar de madrugada en Vitoria, llegar a Lezama, llegar a casa a altas horas y al día siguiente entrenar para volver a viajar a otro partido de Liga. Creo que Ernesto, el cuerpo técnico, han sabido dar con la tecla de meter a mucha gente en rotación. Creo que los jugadores han dado la cara, y independientemente de los cambios de jueves a domingo, el equipo siempre ha sido muy muy reconocible, y encima ha tenido resultados pues extraordinarios. La Europa League sabéis perfectamente el resultado de semifinales, y la situación de Copa del Rey y Supercopa, pues que nos habría gustado evidentemente pues avanzar más de lo que hemos hecho. Y respecto al primer equipo femenino, lo mismo. El objetivo era mejorar la ya buena temporada pasada. La hemos mejorado con ese cuarto puesto, peleando casi hasta el final por ese tercer puesto que daba acceso a las previas de Champions League, y con el gran lunar de la eliminación tan temprana en la Copa de la Reina con el Cacereño. Unos datos relevantes de los dos primeros equipos, masculino y femenino. Seguro que durante la temporada habéis ido viendo diferentes hitos conseguidos. Los 70 puntos conseguidos, que es la segunda puntuación máxima desde que la victoria suma 3 puntos. Hemos conseguido 2 puntos más que la temporada pasada. Hemos ido por segunda temporada consecutiva a Europa, que no es sencillo, y queremos seguir en esa línea. A nivel defensivo, es verdad que este año no hemos ganado el premio Zamora porque no han llegado al número de partidos ni Unai ni Julen, pero hemos sido el equipo menos goleado de la liga y el segundo equipo de las 5 grandes ligas menos goleado, después del Napoli en Serie A, que ha ganado el Scudetto. En ese sentido, pues hemos tenido también 16 partidos oficiales sin perder consecutivos, que es la segunda mejor racha histórica en el club, y la tercera semifinal, como ha recordado John, la tercera semifinal en la historia europea. Son números que abruman, que parece que como la temporada ha sido tan buena y hemos estado desde el principio en una dinámica tan positiva, pues nos hemos acostumbrado a ello, pero yo creo que hay que recalcarlo y hay que ver todo lo bien hecho para intentar repetirlo e intentar mejorarlo si cabe. A nivel individual, pues bueno, máximos goleadores asistentes, máximo goleador Ollán Sanzet con 17 goles en las diferentes competiciones, y máximo asistente ha sido Alex Berenguer con un total de 10. Respecto a datos un poco más de rendimiento colectivo, la dificultad que veíamos, ¿no? Hemos pasado de jugar 44 partidos oficiales hace 2 años, 45 la temporada pasada, y este año hemos dado el salto a 10 partidos más, que, bueno, en un PowerPoint pues puede parecer poco, pero la realidad es que la exigencia de 10 partidos más oficiales es muchísima. Y dentro de esa dificultad, la disponibilidad de los jugadores ha sido la segunda más alta de la última década en el primer equipo. Hemos tenido casi un 92% de disponibilidad de nuestros jugadores. Entonces, bueno, desde aquí también felicitar a todo el pues servicios médicos, cuerpo técnico, todo lo que rodea el área de rendimiento, que son muchas personas y casi todos suelen ser invisibles, pero gracias a las mejoras que hemos ido implantando y a la aplicación de todavía pues mayor ciencia, mayor seguimiento individual, hemos sido capaces de prever o prevenir a tiempo un gran número de lesiones que igual de otra manera no lo habríamos hecho. Además, el porcentaje de recaídas en lesiones hemos disminuido de un 25% a un 15%. Y como dato también muy positivo, que no ha habido ninguna lesión grave de rodilla, que cada vez en el fútbol hay más, y en ese sentido pues hemos tenido la gran fortuna de hacer el trabajo y que las cosas hayan ido bien. A nivel de juego, sin detenerme en todos los parámetros, pero lo hacemos todas las temporadas, un poco media coach, a través de media coach, la herramienta que nos da la liga para medirnos. Bueno, sabéis perfectamente que queremos un equipo pues muy agresivo, un equipo que juegue mucho en campo contrario, que recupere en campo contrario y que ataque de manera vertical. En ese sentido, prácticamente estamos igual que el año pasado. En el año pasado estamos en esos números los primeros. Este año somos los segundos extras del Barcelona, que creo que han hecho una gran temporada. Y luego a nivel de bueno, posición media ofensiva, de centros totales, también estamos en puestos de equivalentes a los puestos donde hemos quedado, que es entre los cuatro primeros. A nivel ofensivo, generación de remates, eficacia en la finalización, pues hay situaciones muy similares a las del año pasado. Y en los datos físicos de alta intensidad, no globales, sino de alta intensidad, las que medíamos también respecto al año pasado y el anterior, hay un pequeño descenso que ligamos mucho al jugar 10 partidos más, a tener que adaptarnos a esa exigencia, a tener que adaptarnos a un modelo de juego 100% Athletic, pero metiendo algún matiz en algunos partidos, y que eso nos ha hecho que a nivel de altas intensidades pues hayamos corrido un poquito menos que el año pasado. En balón parado hemos dado un salto cualitativo, siendo el mejor equipo de la liga. Hace dos años éramos uno de los peores, el año pasado estamos más o menos en la mitad de tabla, digamos, y este año hemos sido el equipo que más goles ha generado a balón parado, y uno de los equipos que también mayor volumen de balón parado ha generado. A nivel clasificatorio, el gráfico yo creo que indica una regularidad increíble. A partir de la sexta jornada ya estábamos en puestos europeos. Nos costó sacar algún resultado positivo en las primeras cinco, y a partir de la sexta jornada hasta la 38 son 32 jornadas consecutivas en puestos europeos y más de 21 consecutivas en puestos Champions League, en la cuarta plaza. En el primer equipo femenino, muy parecido a que en el masculino, es la segunda mejor puntuación desde la 18-18, desde la temporada 17-18, y aun consiguiendo una mejor clasificación que la temporada pasada, hemos tenido 2 puntos menos que la temporada pasada. La distancia al descenso y la distancia a Champions League es prácticamente igual, 28 puntos de margen sobre descenso y 7 puntos de margen, 7 puntos de distancia a entrar en puestos europeos, que se acentúa en las últimas 3-4 jornadas con la derrota con Atlético Madrid en Madrid y luego la última jornada con el Barça. Hemos sido el tercer mejor equipo visitante, y es verdad que en Lezama y San Mamés nos hemos quedado lejos de los años anteriores y eso no nos ha permitido dar otro salto más. Y un poco también las 6 victorias consecutivas fuera de casa en Liga F que ha hecho el equipo, que es dificilísimo. Ana Azcona la máxima goleadora, Nerea Nevado la máxima asistente. Son, bueno, premios o fotos individuales, pero es un trabajo de todas las jugadoras y de todo el equipo. Igual que en primer equipo masculino, datos muy buenos de rendimiento. Al igual que en masculino, está todo integrado, servicios médicos, área de rendimiento. Intentamos seguir las mismas dinámicas, adaptándolas evidentemente a las exigencias de un equipo u otro. Es verdad que aquí hemos reducido el número de partidos respecto al año pasado, porque los dos años anteriores hicimos un gran papel también en Copa La Reina, y este año al caer en primera ronda pues hemos bajado un poco el número de partidos, pero a nivel de disponibilidad de jugadoras hemos vuelto a crecer respecto a años pasados, y a nivel de lesiones musculares hemos reducido un 60% el número de días de baja de jugadoras. Y como punto negativo, la epidemia en fútbol femenino, las lesiones de rodilla. Hemos tenido tres lesiones muy graves con Vivi, con Estefe y con Itxas Uriarte. Y otra lesión que no era una jugadora que estaba con nosotros esta temporada, de Uriarte en Granada, después del primer partido de Liga. Muy parecido al primer equipo masculino también, la evolución en Liga. Solo hemos estado una jornada en toda la Liga en el tercer puesto, que daba acceso a Europa previa de Champions League. Pero vemos una evolución muy muy regular, con casi 10 jornadas, las últimas 10 jornadas, en la posición actual de cuarta plaza. Con jugadores internacionales no voy a aburriros con 1-1, pero bueno, un incremento de 6 internacionales de jugadores de primer equipo a 9. Habla de la salud de la plantilla, habla del nivel individual de la plantilla, y que el nivel colectivo les ha llevado también a diferentes jugadores a tener el premio de competir también partidos, entrenamientos o competiciones oficiales a nivel internacional. En femenino también crecemos de 9 a 10. Se ha caído Vivian Schulz, pero hasta otra temporada lesionada con el cruzado, que ya sabéis que era internacional y medallista olímpica, pero volvemos a seguir creciendo. 10 jugadoras de dinámica de primer equipo, o una Astralaga que ha estado cedida en Eibar, pues la verdad es que es un porcentaje altísimo de jugadoras internacionales, bien con absoluta o bien con categoría sub-23 o sub-19. En cuanto a valor de mercado, es aproximado, evidentemente el mercado es el que manda y no las bases de datos, pero bueno, es algo que sí que todos los clubes tomamos como referencia. En este caso es la web Transfermarkt, que es pública. Seguimos con una revalorización muy alta del primer equipo masculino. Veis el gráfico, habla por sí solo. Llegamos ya a 367 millones de euros de valor de mercado, con un crecimiento del 25% respecto a la temporada pasada, que ya había crecido un 47% respecto a hace dos años. En números totales son casi 75 millones de euros más de valor de mercado total de la plantilla respecto al año pasado. Y sin la actualización de junio, que la suelen hacer a final de temporada. Jugadores jóvenes, no tan jóvenes, pero que su rendimiento individual y colectivo les hace ser también pues atractivos en el mercado o incrementar el nivel del club. Respecto a renovaciones realizadas durante la temporada, empezando por Ernesto, va a ser su cuarto año en este tercer ciclo con nosotros. Siempre lo digo, cuando no conseguimos los objetivos, que es rara vez con él, y cuando los conseguimos y los superamos, es un entrenador extraordinario, una persona que conoce la casa mejor que nadie, que es un gusto trabajar con él porque nos lo hace pues muy fácil a todos los compañeros de dirección deportiva, nos hace muy fácil el trabajo. Los jugadores creen en él, le saca siempre el máximo rendimiento y los números están ahí, y seguir un año más con él pues es garantía de que vamos a seguir trabajando en la línea como hasta ahora. Y a nivel individual, pues bueno, jugadores Alex Padilla, Yuri Berchiche, Íñigo Leque, Ruiz de Galarreta o la que anunciamos la temporada pasada de Mikel Jaureguizar. 5 renovaciones en total, 3 de ellas jugadores que acaban contrato, 2 de ellos jugadores más jóvenes que no acaban contrato, pero que nos hemos ido ya más medio-largo plazo, un valor ahora actual de 31 millones de euros entre los 5 jugadores. Y en femenino muy parecido en cuanto a números, 5 jugadoras muy importantes, 4 de primer equipo, Eider Arana, que ha estado cedida en Eibar y ha jugado prácticamente todo en Eibar y que acaba de renovar hasta el 28. Respecto a las incorporaciones de la temporada pasada a esta, como solemos hacer los años anteriores, una pequeña evaluación. Unai Núñez es verdad que ha sido una cesión, más las incorporaciones de Andoni Gorosabel, Yaló y Maruana a mitad de temporada. Pues hay números diferentes entre unos y otros, pero los 4 han sumado mucho para terminar en el punto donde hemos estado. y en femenino lo mismo, con Leire, con Maite Valero y Maitane Vilariño. Leire ha jugado prácticamente el 100% de los minutos en Liga. Maite, viniendo de una categoría inferior, se ha adaptado muy bien al primer equipo y nos ha dado mucho. Y Maitane, pues una jugadora muy joven que inició la temporada con el primer equipo filial y que ya ha ido dando grandes pasos y con 20 participaciones con primer equipo. Respecto al seguimiento de los jugadores cedidos, son 8 en total en masculino, los 8 en fútbol profesional. Al Espadilla en México, su participación allí la lleva a que ahora esté concentrado con la selección absoluta de México. Unai Vencedor, que sigue en competición en el playoff, casi está en 3.000 minutos ya de competición. Javi Martón en enero, con la salida en enero al Albacete, donde ha hecho 3 goles. O a Duares en Zaragoza, donde ha ido de menos a más y desde la llegada de Gaby, pues teniendo pues mucha importancia y con un total de 5 goles y 2 asistencias. Perdonad, quedo para atrás en vez de para adelante. Los 3 jugadores cedidos en Mirandés, los 3 también en competición contra Vencedor en el playoff, que empiezan esta semana. Unai Eguiluz, al igual que Adu, pues de menos a más, terminando siendo un jugador importante en Miranda en el tramo final. Hugo Rincón jugando prácticamente todo, perdiéndose 2 partidos por una pequeña lesión, pero jugando prácticamente todo, superando los 3.300 minutos. Yurko Iceta, con más de 10 goles, ahora mismo tiene 12 goles, siendo importante también para conseguir los objetivos. Y la cesión de Nico en Gijón, donde llegó a partir de enero, donde ha jugado prácticamente todo también desde su llegada. Y en primer equipo femenino, las 3 jugadoras de Eibar, con Eunate también yendo de menos a más, siendo muy importante al final, incluso siendo convocada con la selección absoluta. Mariana Cerro saliendo en enero, jugando todo en Eibar, y desde aquí también mandarle un abrazo gigante, es una jugadora increíble y que le tenemos muchísimo cariño en el club. Y Eider Arana, donde la cesión pues le permite que pueda tener ese espacio con nosotras para la temporada que viene. Nara Uriarte, con la lesión que hemos hablado anteriormente, grave de cruzado, nada más empezar la temporada. Paula Arana con Iribarren en Granada, donde han hecho una temporada muy muy grande, quedando en puestos arriba. San Adrián Alavés, que hicimos en enero, y en mitad de temporada, solo en media temporada ha conseguido hacer 6 goles. Amaya Martínez en Español, jugando muchísimo, siendo su primer año en primera división. Y Marina Artero en Coruña, siendo también su primera temporada en primera división, siendo también importante para ayudar en la salvación del Depor. Y por mi parte, poco más. Agradeceros el tiempo.
Bueno, gaiaz, oazen eskabarazko galderekin.
Bueno, Jon, eguerdion, zeu gizan duzu, emakumezkoen zein gizonezkoetan, denboraldia bikaina izan da, gozatzeko eskatu duzu, gozatzen ari gara, apaltasuna ere bai, baina ere berean, hobetzeko margena dagoela ere aipatu duzu, galdera da. Zelan hobetu daiteke aurten azken bi urteotan egindakoa?
Galdera oso ona. Horretan gabiltza, ez da? Horrengo denboraldia prestatzen. Esan duguna hori da, aurten lortutakoa ospatu behar dugula, gozatu, horretan gabiltza. Gure bazkideek, gure zaleok hori egin behar dute. Kluban ere, egindako denboraldiarekin gozatu behar dugu. Baina gabiltza buru belarri horrengo denboraldia prestatzen. Bakigu erronka handia izango dela, gizonezkoen eta emakumezkoen txapelketan. Gizonezkoetan Champions Leaguean parte hartuko dugulako, eta hori beti zailtasuna handitzen duelako. Eta emakumezkoen ligan talde oso indartsuak daudelako, eta beti daude aurrengo denboraren prestatzen ere, eta dirua inbertitzen. Eta bueno, ere esan dut humiltasunez hartu behar ditugula erronka hauek, ambizioz ere, baina ere realitatea burua ezin dugula galdu, bale? Bakigua lortutakoa hobetzea oso oso zaila dela. Eta nola hobetu daitekeen lortutakoa? Ba, esan dizudana. Ba, galdera oso oso ona da. Ez dakit nola. Horretan gabiltza lanean, ba galdera hori barantzun bat bilatzen, ezta? Nire ustez, ba, ingrediente batzuk behar dira, baina ez dago ingredientik baduzkazu ba, garantiarik. Adibidez, ba, ambizioa behar dugu, lanean gogor jarraitu behar dugu, eta talentua mantendu behar dugu bi taldeetan. Eta uste dut, ingrediente horiek baduzkazu, ba, exito arrakasta gehiago lortzeko, ba, probabilitate handiagoak eukiko dituzula. Baina garantiarik, osea, uneko ukitzea ezinezkoa da.
Talentua mantendu aipatu duzu, bueno, ikusten da bizkarrezurra gutxi asko klubarena lotuta dagoela. Beti dago kezka Nico Williamsekin, bueno, ba, kontratu laburra daukalako, egunero dagoelako prentxan. Zuk datorren demoraldian Bilbon ikusten duzu, Nico?
Bakizua guretzat talentua mantentzea, ba oso garrantzitsua dela, azerreatik daukagun filosofiagatik. Ezin gara, norbait galtzen badugu, ezin gara merkatura joan eta edozein fitxatu. Horregatik guretzat, ba, proiektu irabazleak, proiektu interesgarriak sortzea, da gure helburua, gure jokalariak, neskak eta mutilak, ba, bere karrera osoa hemen egiteko. Eta hoien barne Nico Williams dago, baina beste futbolista on asko ere. Nire ustez danon artean sortzen ari garen proiektuan ba, futbolistak mantentzea errazago da. Nire ustez Nico Williams aurrean duen denboraldia ba oso polita da beraren txatere. Bera nahiarekin beste lau txapelgeetan jolastea, txapelunen ligan parte hartzea, ba erronka polita da beraren txatere.
Bueno, izenak aipatuta orain bolo dabielako, atzotik, eta bueno, orain txezan du Mikelek, ez? Denboraldian gol gutxien jaso dituen taldea dela Atletik, bi atezein ezberdinekin, Unaikin eta Julenekin. Julenek datorren denboraldian Atletiken jarraituko du?
Bueno, bakitzue, ba, fitxaketei, lagapenei, jokalarien salmentei buruz, ba, ez dugula ezer esaten. Dana hemen barnean kudeatzen dugula, eta zerbait egongo balitz, ba, ofiziala izandakoan partekatuko genukela.
Bueno, ildorretan, Balberdek bere azken prentxaurreko batean aipatu zuen, datorren denboraldira begira ikusita txapeldunen ligako exigentzia eta abar, bat taldea indartzeko komilartean premia edo ikusten zuen, zuek ere ikusten duzue taldea indartu beharra dagoela.
Ba, noski gubeti gaude, ba, taldea nola hobetzean pentsatzen, ezta? Beti saietzen gara taldea indartzen. Oso pozik gaude daukagun taldeekin, emakumezkoen eta gizonezkoen taldeekin. Talento handia daukagu bi taldeetan, egindako denboraldiak horla azaltzen dute. Baina beti gaude pentsatzen ea talde horiek hobetu daitezkeen, ezta? Eta, bueno, horretan gabiltza hori da Mikelen eta bere taldearen lana, eta, bueno, zerbait egongo balitzea partekatuko genuke.
Bueno, nik bi galderatxo ingo dizkuet, nik azkenak bukatzeko. Bai, bi bakarrik. Aurpegi berri asko ikusiko ditugu datorren denboraldian Atletiken?
Ez dakit, agian zelaian bai. Epazki izateko irumila pertsonen itxaron zerrenda daukagu. Eta jende berri asko agian egongo da hemen zelaian, baina bueno, gure taldeetan ez dakit zerretatuko den.
Bueno, eta bukatzeko, emakumezkoetan aro berri bat hasiko da, egia da, bueno, plantillaia, bueno, gehiengoak jarraituko dutela, baina entrenatzaileak ez, eta ez dakit, erabakita duzuen, zeinek hartuko duen David Aznarren lekua.
Ba, berrin jarantzungo dizut, ez dugu, hori buruz zer esaten, ofiziala izan arte, markatu, eh?
Pasamos a Castellano o Diego, que es alguna.
Apakaixo egunon. Galdetu nahi konizuge, ia, bueno, ipatu izu pixkate zeintzu diazen utzitako jokalarien jarraipen hori, baina, usto, zazpido sortzi jokalari diazela, ze aurre ikuspen dago datorren demoraldi begira zein portzentaje batian edo izenak ziurunek ez dituzu esango, baina ze aurre ikuspen dago bigarren maian dauzen jokalari hoiek, bat datorren urtean ikusten egera, oso papel garrantzitsua diazela izaten bigarra maian, Razie edo Mirandesen, ze aurre ikuspen itxen da datorren urtean lehengo taldean egoteko.
Bo, Mikelek esan du, ez da, beraien errendimendua oso ona izan dela, guztiena, egon diren taldeetan, paper garrantzitsu bat izan dute, rol garrantzitsu bat, beraien taldeetan, eta asko hasi dira, azkenengo amabi jabetetan. Eta bueno, lehenengo taldeaekin entrenatzeko aukera izango dute, eta bakizu nola dena, ez da, aukerak aprovechatu behar dira, baina hor egiteko, gogor lan egin behar duzu. Ba, bueno, hemen aurre denboraldian igualariek espero ditugu jokalari bat izango dira, oza, besteak bezalakoak, eta beraukera irabazi behar dute, ez da, lehenengo taldean postuan. Eta bueno, irabazten ez badute, bai erabakiko dugu zer gertatzen den beraiekin, lagatuta joango diren, ala beste talde batera, klub batera saltzen ditugun. Baina ez daukagu porcentaje.
Ahora sí, pasamos a castellano.
Hola, Jon. Has hablado varias veces de ambición, de que se ha conseguido esa inercia ganadora este año. Lo que pretendéis desde que llegasteis en lo deportivo se ha conseguido, se ha llegado a estar ahí. Ahora ese paso más puede ser esa ambición, la de mantener al equipo independientemente de, como siempre se dice, pues las camadas o con un equipo de cantera que puede haber altos y bajos, mantener tanto económicamente, que también todo ha ido a mejor, deportivamente está mejor, mantener al equipo ahí en esa cuarta, quinta plaza en lo deportivo, en lo económico. ¿Esa es la ambición personal que tienes para este año o para cinco años que vienen?
Bueno, hemos hablado de ambición, pero no se puede desligar de lo que hemos comentado. Primero, de humildad, y segundo, de no perder la cabeza, de ser conscientes de lo que somos y dónde estamos. Es fundamental que no desliguemos unas de las otras. Hay que hablar de las tres. Entonces, por eso, por un lado. Por otro lado, hablas de cuál es mi ambición. Yo creo que eso no es relevante. Aquí somos un equipo de trabajo y es la ambición de todos los que formamos parte, todos y todas las que formamos parte del club. Lo que queremos siempre, nuestra ambición, lo que nos autoexigimos, es el mejorar. Y es eso por lo que estamos aquí. Y es eso por lo que trabajamos. Siempre buscamos mejorar en todos los campos. En el deportivo, en el económico, en el social, en todo lo relativo a gestión, a organización y a cultura, que es lo que sostiene el club. Y es en lo que estamos. Es lo que vamos a buscar. Pero como digo, sin perder de vista el tercer elemento, que es el de tener los pies en el suelo y ser conscientes de lo que somos. Entonces, bueno, si vemos el histórico de las últimas temporadas, esta ha sido, yo creo que quizás la mejor de este siglo, y sabemos que mejorarla me refiero a los chicos, va a ser tremendamente difícil y un reto mayúsculo. Pero bueno, siempre tenemos esperanza, trabajamos para ello, y cuando hagamos la rueda de prensa de inicio de temporada, pues ya tendremos más información sobre lo que nos espera para la siguiente, ¿no? Sabremos contra quién competimos y sabremos también qué recursos tenemos para hacerles frente.
Ramón.
Sí, hola, ¿qué tal? Mikel, está claro que un club que llega a la Champions, y que no es habitual que dispute esta competición, con este mensaje de ambición que han dado los jugadores este año y también desde la Junta, la dirección del club, no se llega a la Champions para competir, para participar, se llega para competir, ser competitivos. Esta seguramente no es una rueda de prensa de nombres propios, porque ya lo ha avanzado el presidente, pero sí podemos hablar de puestos a reforzar. ¿Tenéis claro qué puestos queréis reforzar para que ese proyecto deportivo sea más sólido la próxima temporada?
Sí, llevamos mucho tiempo trabajando. Independientemente de clasificar a Champions o no, yo creo que la ambición nuestra siempre es mejor, siempre es tener mejor equipo que la temporada pasada. Con las herramientas que tenemos, que no es sencillo, pero con la idea muy clara de que, joder, que independientemente de la Champions o no, nuestro trabajo es siempre darle las herramientas al míster para que tenga las mayores opciones posibles de hacer crecer al equipo. Con la Champions, pues bueno, la dinámica va a ser muy parecida porque es el número de partidos que hemos tenido este año, cambia el nivel del rival que nos va a exigir todavía más, adaptarnos a eso. Con el escudo del Athletic, pues sea en Champions League o sea en un amistoso en verano, siempre tenemos que ir al máximo, y en ese sentido, pues con muchas ganas de, con mis compañeros, hacer nuestro trabajo lo mejor posible para tener un equipo competitivo.
Emanuel.
Guardián, Miguel, has hablado de puestos a reforzar. Ayer Marco Garcés en la rueda de prensa del Celta no cerró la puerta a que Unai Núñez vuelva a recalar en Bilbao. ¿Debería ilusionarse la gente con que se pueda quedar un año más en Athletic?
No, a ver, ya sabéis que tampoco damos detalles de nada, ¿no? Yo creo que estamos justo ahora en un periodo donde se abre el mercado, donde tenemos más de 2 meses por delante, casi 3 meses, donde diariamente, pues en redes sociales, en prensa, en todos lados, pues se escuchan muchísimas cosas. Lo entiendo, es normal. Nosotros siempre trabajamos con discreción, ajenos a lo que pueda salir o ajenos a lo que otros clubes puedan transmitir.
Ortiz.
Buenas. Le quería preguntar al presidente por Laporte. ¿Le gustaría que volviera?
Bueno, no es una rueda de prensa para hablar de mis deseos particulares. A mí lo que me gustaría es tener la mejor plantilla posible para afrontar los retos que tenemos delante y competir lo mejor posible en las 4 competiciones en las que vamos a estar.
Alfredo.
Buenos días. Es para el presidente. Es cierto que en los últimos días, y según si van consiguiendo objetivos, hemos ido sumando los millones que el Atleti iba a percibir de una y otra institución, de otra televisión. También lo es que ustedes siempre han abogado por los contratos con variables. Se ha ido mucho en el tema de primas a los jugadores. El agujero es grande también en ese sentido.
Bueno, creo que mucho o poco es algo que es relativo. Depende para quién. Entonces, bueno, la temporada ha sido muy buena, no solo desde el ámbito deportivo, sino desde el ámbito económico. Es algo que es lógico y que todos podemos saberlo. En los números, el ejercicio lo cerramos el 30 de junio. O sea, este es el último mes del ejercicio. Una vez que pase esa fecha es cuando cerramos las cuentas, las auditamos y las ponemos en común primero con nuestras socias y socios y luego con el resto de personas. Y es ahí cuando hacemos balance. Pero bueno, respondiendo más a lo que creo que es tu pregunta, ojalá todos los años tengamos que pagar cantidades gigantes de dinero, porque sería que en el ámbito deportivo estamos yendo muy bien.
Gorka.
Hola, Miquel. Has hablado antes en la exposición, en el balance de la temporada, de los fichajes con diferente rendimiento. Quería preguntarte por Álvaro Yaló. Evidentemente fue una apuesta importante ya hace tiempo. Se le fichó, aunque llegó en verano, en el mercado de invierno anterior, con una apuesta económica también importante. Es el fichaje más caro de esta junta directiva y de los últimos años. Y quería que hicieras un poco balance de lo que ha sido el año de Álvaro Yaló y qué perspectivas de futuro tenéis con él.
Sí, a ver, yo creo que la parte económica tenemos que tener la perspectiva cuando hacemos incorporaciones de hacer un balance global de cómo gestionamos el presupuesto del club anual, ¿no? En las dos últimas temporadas son 20 renovaciones o 19 renovaciones de jugadores del primer equipo, son varias incorporaciones de jugadores que quedan libres y son varias incorporaciones de jugadores donde hemos invertido. Con ese balance global, evidentemente, tenemos que ir al mercado y ver hasta dónde estamos dispuestos a hacer esfuerzos y qué interés tenemos en el jugador o en los jugadores y qué mercado tiene. Álvaro venía hace una grandísima temporada en Braga con 17 goles en Champions, Europa League, Liga y Copa, con muchos clubes europeos pujando por él. Estaba en prelista de Luis de la Fuente para ir a la Eurocopa y en ese sentido teníamos claro de que teníamos que pelear porque Álvaro se incorporase al club. A partir de ahí, evidentemente que no estamos contentos con la temporada de Álvaro porque él es el primero que no está contento con su temporada. Le habría gustado ser el Álvaro de las últimas temporadas. Esta primera temporada no ha conseguido llegar a su nivel. Creo que empezó muy bien en pretemporada. En entrenamientos estaba a un nivel, en amistosos estaba haciendo grandes partidos. Tiene la desgracia de lesionarse en Inglaterra contra Aston Villa en la última anteúltima semana. A partir de ahí entra ya en Liga en la jornada 3-4 con el Valencia en casa. Y empezamos en competiciones europeas. Creo que achaca un poco la parte esa de no terminar la pretemporada con el equipo. Y empieza teniendo partidos no tan buenos. Recuerdo también un partido, uno de los mejores que recuerda Athletic, no desde que estoy yo, sino como socio aficionado, la primera parte que hacemos con el Betis en San Mamés, que increíblemente no ganamos ese partido, pero estuvimos a un nivel impresionante. Álvaro jugó inicio, estuvo muy bien, pero es verdad que a partir de ahí pues no ha terminado de encontrar el espacio. Tiene una competencia muy grande, ha tenido luego la lesión también que tiene en Sevilla contra el Betis, que se pierde 7-8 partidos, y en ese sentido lo que tiene que hacer es ahora en este periodo de vacaciones limpiar la cabeza, limpiar ese bloqueo que ha podido tener. Trabajar más fuerte que nunca, trabajar con ambición para venir el primer día de pretemporada para ser el Álvaro Yaló que todos los clubes conocíamos y el Álvaro Yaló que sobre todo él quiere ser y que el Athletic necesita.
Alfonso.
Sí, John, dentro del mensaje este de ambición y de seguir comiendo caviar, como decías, supongo que no concibes una travesía sin Nico Williams, ¿no? Hablabas antes de un poco esto de retener talento en Euskera, que supongo que es otro de los retos, ¿no? De mantener a Nico Williams en esta travesía.
Bueno, el reto efectivamente es mantener todo el talento que tenemos, no solo a un jugador o a un jugador en el caso del femenino. Al final las grandes temporadas que están haciendo los dos equipos, los logros que se están consiguiendo son por varios ingredientes. Por un lado el trabajo, sin eso no hay nada. Por otro lado es la mentalidad, la ambición que tienen esos jugadores de conseguir más, pero lógicamente para poder lograrlo necesitas tener talento, necesitas tener capacitación. Y pues para poder ir a por más pues tienes que mantener esos ingredientes, tienes que seguir trabajando como un loco, tienes que seguir teniendo mentalidad ganadora y hambre de conseguir más títulos y necesitas buenos jugadores para lograrlo. Entonces en cualquier club, diría yo, en cualquier institución, incluso fuera del deporte, pero en el Athletic todavía más por la filosofía que tenemos y nuestras dificultades para pues el mercado limitado del que captamos y las dificultades que supone el fichar, pues la retención del talento es fundamental. Pero como digo, tenemos una plantilla de muchísimo nivel en la que hay muchísimos jugadores que son muy buenos. Y el objetivo no es retener a uno o a dos, sino retener a todos, lógicamente.
Martínez.
Egunon. Dos cositas. Una, a día de hoy, ¿algún equipo se ha dirigido al Atleti preguntando por Julen Aguirre Zabala?
Y segundo, me gustaría saber la salida de David Aznar a qué ha obedecido, si ha sido una decisión del club, si ha sido decisión del propio entrenador, si no ha habido acuerdo, simplemente eso, gracias.
Sí, la primera, sabéis que no damos detalles y es normal que suene, y creo que es positivo que haya interés por jugadores del Atleti, porque eso quiere decir que nuestros jugadores están rindiendo bien, están dando pasos adelante y tienen interés en el mercado, y quedan 3 meses de mercado, y en ese sentido pues seguro que a lo largo de 3 meses se escuchan muchos rumores, no de Julen sino de jugadores que el mercado pueda entender que puede haber lo que sea, ¿no? Y respecto a la parte de David Aznar, yo creo que David ha hecho un grandísimo trabajo estos 2 años con nosotros. Ha conseguido la regeneración de la plantilla que ya inició Iray Iturregui, con jugadoras muy jóvenes, llevándolas a un nivel de resultados muy alto. En todo momento con David hemos ido de la mano en este proceso, tanto la temporada pasada como sobre todo en esta, en fin de contrato. Y en ese sentido pues es una decisión que hemos tomado conjuntamente y que vamos desde aquí darle un abrazo muy grande y agradecerle lo que ha hecho.
Si puedo complementar la respuesta de Mikel, ya desde un ámbito más personal. Como sabéis, el proyecto de fútbol femenino es muy importante para todos nosotros en el club y para mí personalmente también. Y por ello la relación que he tenido con David durante estas temporadas ha sido muy estrecha en lo profesional, aunque yo no me meto lógicamente en los asuntos de fútbol y en lo personal. Entonces, bueno, quería volver a incidir en el mensaje que he lanzado antes, quizás desarrollarlo un poco más. Ha sido una gozada tenerlo en el club. Ha sido una maravilla trabajar con él, pero no ya solo por los resultados conseguidos, no ya solo desde el punto de vista profesional y futbolístico, sino también desde el punto de vista personal. Lo decíamos también en la despedida de Sergio Navarro. Se han ido 2 grandes profesionales, efectivamente, pero se han ido 2 personas que han dejado una huella en el club, una huella en Lezama increíble. Entonces, por eso agradecerle a David otra vez desde aquí el trabajo que ha desempeñado, pero sobre todo la forma en la que ha tenido de hacerlo, y desearle la máxima suerte en el futuro.
Peña.
Hola, buenas. Mikel, al margen de que evidentemente no habláis de ninguna negociación hasta que no se confirma, pero como planificación, ¿es sostenible? ¿Creéis que es positivo que no mantener en una plantilla dos grandes porteros, o creéis que eso no se puede alargar en el tiempo?
Bueno, más que 2 grandes porteros, yo creo que tenemos más. No hablamos de Alex Padilla, que es jugador de primer equipo Ciudad de México, internacional absoluto, que ya ha demostrado allí en México siendo 2003, con 21 o 22 años, que está ya preparado para el élite. Los 5 partidos que tuvo que jugar con nosotros en Liga también lo hizo. Mikel Santos en Bilbao Athletic ha hecho una grandísima temporada también. Y en ese sentido la salud no es de 2, sino de 4. Oyer Gastesi, cuando ha tocado jugar con Bilbao Athletic, de 5. Si vamos al Baskonia, han hecho una grandísima temporada. Y nuestro trabajo es eso, trabajar sobre todas las situaciones, evidentemente deportivas, económicas, y tener la mejor plantilla posible, garantizar líneas de sucesión y trabajar en el futuro del club también.
Edu.
Buenas, presidente, buenos días. Te quería preguntar por 2 cosas. Primero, ¿qué le pareció la pita de San Mamés al FC Barcelona en el último partido de Liga? Y la segunda, a ver qué te ha parecido también las opiniones, la opinión de Masip, que le incluía a usted, con el tema de que no le felicitó a la Porta en el último partido por ganar la Liga. Gracias.
Bueno, me da miedo esta pregunta por todo lo que suele suponer cada vez que se habla de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, por partes. Lo primero, Y yo creo que desde la institución, desde el Athletic, hay un máximo respeto, y en mi persona también, un máximo respeto hacia el Fútbol Club Barcelona como institución, y más aún a su afición. Y eso es algo que tiene que quedar claro. Y respecto a cómo actuó nuestra afición en el último partido, creo que obviamente la gente es libre de hacer lo que quiera dentro de unos límites, lógicamente. Yo creo que lo que se vio aquí, creo que en el audio de Masip se hablaba de animadversión, creo que es más bien cierto cansancio o hartazgo o hastío hacia ciertas cosas que de las que recibimos información y parecen cosas raras, pero luego no sucede nada, ¿no? Entonces la gente lo que quiere, yo creo, es claridad. Hemos oído hablar de temas de pagos a Negreira, un árbitro que estaba en activo, involucrado en el estamento arbitral, que están probados, porque eso se sabe, han existido, pero luego no sabemos cómo está, o la afición no sabe cómo está ese tema. ¿Qué ha pasado? ¿Es real? ¿No es real? ¿Va a haber consecuencias? Luego, por otro lado, hablamos de los problemas para inscribir jugadores, pues las últimas temporadas, las palancas. Resulta que el mercado de invierno, la Federación y la Liga dicen no dan permiso para ciertas inscripciones. Y entra un órgano político y lo autoriza. Pero son cosas raras a las que no estamos acostumbrados. Y la afición no está acostumbrada tampoco. Y yo creo que eso le sumas, pues, que en estas condiciones te fichan al que quizás en su momento era el mejor jugador que había en plantilla, por lo menos el de mayor valor en aquel momento, porque hablar de mejor o peor pues es un tema bastante subjetivo, que es Íñigo Martínez, y se va gratis. Y el verano pasado, según parece, pues hay rumores de todo tipo en la prensa continuamente, pero que tampoco son desmentidos por nadie, típicos periódicos que ponen la camiseta de un jugador tuyo con la camiseta de un rival continuamente en prensa, pues al final la gente le acaba cansando. Y yo creo que el reflejo de eso, o la consecuencia de eso, es lo que se vio en San Mamés. Pero creo que esto es algo que pasa en todos los estadios. A nosotros a veces pues nos reciben llamándonos putos vascos, o nos dicen de todo. En otros sitios te dicen tal. Aquí he oído también a gente decir tal. No quiero tampoco apuntar a otras aficiones y no hacer autocrítica. Creo que son cosas generalmente puntuales en todos los clubes, de los aficionados, calentones que se producen por ciertas circunstancias, y en el caso de nuestra afición entiendo que responde a lo que te he comentado, pero quería incidir otra vez en el máximo respeto que hay desde el Athletic a la institución del Barcelona y a su afición. Y luego la otra parte de la pregunta creo que era lo que comentó Masip. Ahí tampoco me suelo meter mucho, no, de hecho ni lo oí en directo, porque no suelo seguir esos programas, al final ando bastante liado y me suelo meter pronto a la cama. Pero según tengo entendido, hizo unas declaraciones en un aeropuerto, tal, a vuestro programa, si no me equivoco, en las cuales me mencionaba, y al día siguiente en un medio deportivo local, pues se volvió a dar más información sobre lo mismo y también me volvía a mencionar. Entonces, bueno, creo que por alusiones sí que merece la pena contestarlo. Entonces, bueno, yo creo que dijo ciertas cosas, y creo que hay que explicar lo que él comentó y cuál es nuestro punto de vista. Por un lado, él se quejaba de que cuando el presidente del Barcelona llegó aquí al palco de San Mamés el día del partido, yo no fui a saludar. Y eso es cierto. Es cierto porque es algo que no suele ser normal. Generalmente en un partido te citas con la directiva rival con una hora y media, si va a haber un picoteo conjunto, o una hora antes del mismo. A este partido yo creo que Laporta llegó con unos 20 y pico, 30 minutos de antelación. Generalmente el presidente local tiene pues una especie de orden del día de tareas que tiene que ir haciendo, entre entrevistas, fotografías con todos los invitados al palco, patrocinadores y demás, y está muy ocupado. Es el directivo visitante el que generalmente no tiene nada que hacer, como mucho quizás la entrevista. Y es el visitante el que suele ir a donde el local a saludarle, sobre todo si llega tarde o llega con tan poca antelación. Y es verdad, no sucedió. Yo no saludé a Laporta, pero efectivamente dándole la vuelta, él tampoco vino a saludarme. Tampoco creo que, vamos, por mi parte no me sentí herido o no fue algo que me hiciera muchísimo daño. Luego comentó que no felicité a Laporta por el triunfo de Liga, y creo que lo dijo al descanso. No vino al descanso, eso es cierto, al descanso no le felicité al inicio no le felicité por el triunfo de Liga del Barcelona. Lo que hice fue al final del partido darle la mano y darle la enhorabuena, que es una forma de felicitación, ante lo cual no obtuve ninguna respuesta. Hice lo mismo con el vicepresidente, le di la enhorabuena de forma educada. Creo que sí me dio las gracias. Tampoco yo recibí ninguna felicitación por la clasificación de la Champions. Ya la teníamos, ni antes, ni durante, ni al acabar el partido. Pero bueno, tampoco le doy mucha importancia a ello. Vamos, no me ha felicitado, no pasa nada. No hacemos unas declaraciones, un directivo no hace unas declaraciones en televisión. Y luego al día siguiente dijo que seguramente el pasillo de honor que se hizo al Fútbol Club Barcelona por ganar la Liga se había decidido ahí abajo, en referencia a los jugadores y al cuerpo técnico. Y que seguramente si lo hubiera tenido que decidir el presidente, no lo habría permitido. Esto lo dijo Masip. La verdad es que eso denota una ignorancia o falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas, bueno, u otra cosa. Lo cierto es que un pasillo no es algo que se improvise. Se propuso por parte del nuestro equipo de protocolo, lógicamente con aprobación de todos los que formamos el Athletic, que apoyábamos el mismo, pues nos parecía que era lo correcto para hacer. Se comentó desde nuestro equipo de protocolo y comunicación con el Barcelona, con la Liga, o sea, que con 5 o 6 días de antelación ya lo sabían y lo aceptaron. Pues, decir que si el presidente hubiera tenido que decir eso no se habría hecho, pues me parece que es, no sé ni cómo calificarlo. Pero sí que me quedo con algo que comentó, y es el final de su exposición en ese medio deportivo local, y es en el que decía que cada uno con sus actos refleja lo que es, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero lo dicho, no quiero desde aquí avivar la polémica. Me parece que lo que comentaba acerca de mí, a todo se le puede dar la vuelta. También podríamos decir exactamente lo mismo, incluso peor de ellos, pero que no le damos ninguna importancia. Aquí se actuó por parte de protocolo, por parte de toda la junta directiva, por parte de los miembros del club, con máximo respeto, máxima educación, porque somos el Athletic y entendemos que tenemos que actuar así.
Unai, querías.
Sí, hola, presidente. El año que viene entramos en año electoral. ¿Tienes decidido si vais a concurrir a la reelección? Si no lo tienes decidido, ¿cuándo lo vais a decidir? Y si tenéis en mente cuándo podrían ser las elecciones.
O sea, es el año que viene, ¿eh? No, pues no, ni sabía. Nada, pero es broma. Como sabéis, fuimos designados o elegidos como junta directiva y presidente hace 3 años. El mandato son 4, es decir, nos queda un 25% del mismo, un año, que es muchísimo tiempo, y yo personalmente no he tomado ninguna decisión al respecto. Ahora mismo estoy centrado en el trabajo, en aprovechar ese cuarto de mandato que todavía queda, esos 12 meses en los que pues hay muchísimo trabajo por delante. No he pensado en el futuro, porque queda mucho tiempo y pueden pasar muchísimas circunstancias de índole personal. Puede pasar que, pues no sé, que tenga trillizos, por ejemplo, y no tenga fuerzas para continuar. Puede pasar una desgracia personal, que tenga una enfermedad grave. Puede haber novedades desde el punto de vista profesional, pues, que tengo muchas ideas, una lista con ideas de lanzar proyectos y me atraiga más una de esas. Puede pasar miles de cosas. Puede pasar que la temporada que viene, que hemos dicho que es un reto, que va a ser dificilísima, va a ser complicadísima, pues las cosas no vayan bien, que la gente se canse de nosotros. Puede pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, yo creo que es demasiado pronto para ponerme a pensar en un futuro mandato. Lo que quiero es disfrutar de lo que se ha conseguido hasta ahora, del trabajo que ha realizado toda la Junta Directiva junto con todo el personal de todo el equipo, porque para mí no somos dos cosas, sino que somos todos uno, o sea, todo el trabajo que se ha hecho en equipo, que ha sido muy bueno, pero sabiendo que todavía tenemos muchas áreas de mejora y que hay que seguir trabajando para mejorar esas debilidades que tenemos, corregir errores y seguir creciendo. Y cuando tenga que llegar el momento de pensar en, pues eso, en futuras elecciones y demás, os lo haremos llegar. Entiendo que es un tema que puede ser controvertido, puede tener mucho interés mediático. A partir de ahora, esta es la única pregunta que voy a responder al referido a esto. Y a partir de ahora os comentaré, bueno, era una respuesta cliché del estilo de la de los fichajes, ¿vale? Cuando haya noticias al respecto, os la daremos. Lo que sí puedo anticipar, me presente o no me presente, es que no tengo en mente el hacer ninguna cosa rara de, pues no sé, imaginaros, si vamos muy bien en Liga en el mes enero, adelantar o montar de golpe unas elecciones para, pues, si yo quisiera ganar o alguien que yo quiero que gane, para hacerlo en ese momento y tal, no voy a pensar en algo así, sino que pues la fecha de las elecciones se anunciará con tiempo más que suficiente. Si hay candidatas o candidatos que se quieren presentar, les invito a que me lo digan, en serio, y buscaremos una fecha que sea lo mejor para todos, pensando siempre en el bien del club.
Luis Mari.
Papá, para Mikel, ¿a día de hoy tenéis conversaciones con Nico y su entorno para renovar el contrato? Es jugador de nuestro equipo, se puede hablar de él, ¿no?
No te entendí, perdón.
Si a día de hoy, Mikel, tenéis conversaciones con Nico Williams y su entorno para renovar desde ya su contrato. Estáis negociando una ampliación más allá del 2027.
Pues que te había entendido otro nombre y digo...
No, Nico, te
sí, he dicho. Sí.
Es de nuestro equipo, se puede hablar, ¿no?
Eso parece. Como no nos preguntan normalmente... A ver, nuestro trabajo es con Nico y con todos. Y en el caso de Nico, más si cabe, es un jugador de nivel mundial y lo demuestra siempre. Evidentemente que el Athletic tiene que tener con Nico y con todos los jugadores de ese nivel conversaciones con el jugador, con su agente, pero lo hacemos siempre, no, independientemente de que tenga un contrato a muy largo plazo o a muy corto plazo, estamos en continua comunicación e intentamos ir siempre de la mano con ellos.
Ortiz.
Bueno, la pregunta es para Mikel. La temporada pasada, antes de jugar esta de Liga Europa, Valverde pidió en público el fichaje como cuarto central. Vino Unai Núñez como cuarto central. Unai Núñez se vuelve al Celta, con lo cual la situación es la misma que había cuando Valverde pide tres centrales, cuando pide el cuarto central, es decir, tiene los tres que tenía entonces. ¿El Atleti va a reforzarse con un cuarto central para esta temporada o da por el puesto por cubierto con los tres que tiene en estos momentos?
Lo ideal siempre es tener alternativas en todas las posiciones, pensar en cosas que puedan ocurrir, en lesiones, tener en las líneas de sucesión en Bilbao Athletic alternativas, que las tenemos, quedan 3 meses, esto es muy largo. Ernesto no es que pida, es que hablamos siempre con él, lo vemos de manera igual, queremos tener una plantilla potente, va a ser un año ojalá que igual de exigente que este. Y a lo largo de estos 3 meses, pues nuestro trabajo va a ser ese, ayudarle a Ernesto a tener recursos.
¿Cuál es?
Sí, segundo, sobre el tema, es que creo que sí que es importante, igual ahora me echan la bronca, pero el tema, ha salido en algunas preguntas, ya se leía en el pasado lo de que alguien pide o no pide, y bueno, hay que me gustaría explicar cómo trabajamos. Esto no funciona en pedir o no pedir. No es así. Yo no creo que encima justo Ernesto, el entrenador que tenemos, se caracterice por eso. Él no sale aquí a esta tribuna a dar ruedas de prensa o entrevistas a hacer peticiones. Parece que es como que alguien pide y me ha pedido, entonces ahora tengo que dar. Al final hay un equipo de trabajo, Ernesto y Mikel están en contacto continuo, están hablando constantemente y siempre están pensando en cómo mejorar las cosas. No es que Ernesto exija, oye, hay que hacer esto, lo otro, y parece que saca un látigo y el resto hacemos cosas. Y Mikel está muy involucrado con John Berasategui, con el director general, y entre ellos dos y yo y el directivo Xavi Álvarez nos reunimos en comisión deportiva para cada uno aportar desde su punto de vista las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Pero vamos, que desde que estamos todos alineados siempre. El alineamiento nos viene del plan estratégico, de la visión que tenemos del club a largo plazo, y luego cómo se va troceando en los diferentes ejercicios. Pues bueno, todos queremos un club más grande, todos queremos un Athletic campeón, y para eso sabemos que tenemos que tener la mejor plantilla posible, y es en eso en lo que trabajamos. Pero que vamos, que aunque Ernesto lo dijera en rueda de prensa o no, él está metido en este equipo de trabajo, y todos buscamos siempre tener las mejores jugadoras en fútbol femenino, y ahí está más involucrado Xavi Arrieta, y en fútbol masculino los mejores jugadores posibles.
Me da igual cualquiera de los dos. Dos cositas. David Aznar ha tenido oferta de renovación, una, y luego me gustaría que valorarais un poco el... Hemos ido Pozanco y habéis anunciado el fichaje de Luis Prieto, un hombre de la casa, pero no tiene experiencia en Europa. ¿Eso cómo lo valoráis?
Sí, a ver, con David hemos ido de la mano siempre con todo. Ya sabéis que nunca damos detalles de cómo trabajamos internamente. Creo que no hemos podido ser más claros en la valoración hacia él. Y en ese sentido llevamos mucho tiempo con él hablando y yendo de la mano. Y respecto a la salida de Ross, de Pozanco, es verdad que es una persona que ha sido muy importante para el míster durante casi toda su trayectoria como entrenador. No puede continuar por una situación personal, nos lo comunicó pues con tiempo. Evidentemente, una vez que sabemos que va a haber una vacante, nuestro trabajo es buscar la mejor opción, al igual que con jugadores, abrir un proceso de selección, buscar el perfil que buscamos, buscar qué retos nos vienen por delante, qué equipo de trabajo tenemos. Con Luis, yo creo que la parte de jugador la gente ya la conoce, ha sido 6 años también trabajador en Lezama cuando se retiró. Tiene experiencia en otros clubes de fútbol profesional, está preparado. En lo humano, seguro que le conocéis muy bien también, pero es imposible que cuando pedimos referencias a clubes, a jugadores, personas que se pueden incorporar al club, creo que es la vez en mi vida donde todo el mundo ha sido tan unánime en una valoración tan extraordinaria en lo personal, añadido a una valoración profesional también extraordinaria, y que no tenga experiencia para competiciones europeas, pues no nos preocupa, porque el cuerpo técnico sí la tiene, todo el departamento de rendimiento, que es muy grande y que rodea a los primeros equipos, ya Lezama, también la tienen. Luis está trabajando ya con Jonas Piazu, con Ernesto, con el equipo, para planificar la pretemporada, y yo creo que bueno, es una sucesión lo más natural posible y del mismo nivel.
Peña.
Sí, John, en el tema de Nico Williams lo que para nada sería recomendable es que el chaval y el club tuvieseis que vivir un verano como el pasado. No sé si se puede hacer algo para evitarlo, si estáis preparados para ello. Y unido, ¿qué crees que es lo que más puede seguir ligando a Nico al Athletic? Aparte que tiene contrato, claro.
Bueno, creo que ya ese tema es bastante redundante, lo hemos contestado en varias preguntas en esta rueda de prensa y en todas las que tenemos. No sé si da mucho más de sí, lo que voy a contestar es ya cosas que he dicho. Primero de todo, que estamos muy contentos con las plantillas que tenemos. Tenemos grandísimos jugadores y jugadoras. En cuanto al masculino, tenemos a unos jugadorazos. Cuando tienes ese nivel de talento, cuando consigues logros, de títulos, clasificaciones a Europa, es normal que tus jugadores suenen y que pues los medios de comunicación habléis de rumores reales o irreales acerca de pues del interés de A, del equipo B, del equipo C, con tu jugador Y o con tu jugador X o Z. Eso es normal. O sea, entiendo que es hasta positivo que suceda eso, porque significa que tienes talento. Entonces, desde ese punto de vista estamos cómodos. decíamos que para poder hacer buenas temporadas necesitas ciertos ingredientes. Por un lado, el trabajo. Sin trabajo no consigues nada en la vida. Por otro lado, fortaleza mental, ambición, ganas de ganar, llámalo como quieras. Es necesario. Una vez que ya estás conforme con lo que has conseguido en tu vida, en cualquier ámbito, pues ya no consigues más. Pues en el fútbol lo mismo. Si no quieres más, si no quieres ganar más, pues no vas a ganar. Y lo tercero, el tercer ingrediente del que hablábamos es el talento. Entonces, para nosotros es fundamental, y siendo el Athletic todavía más, con la filosofía que tenemos, el mercado reducido que tenemos y nuestra dificultad o limitaciones para conseguir fichajes, pues es fundamental retener el talento. Retener ese talento llamado Nico Williams o llamado Pepito o Benganito. Retener a todos los que consideramos que son buenos jugadores para la plantilla que queremos tener. Entonces, ¿qué se hace para retener a estas personas? Pues también lo hemos dicho muchas veces, tienes que tener un proyecto atractivo. Porque todos nuestros jugadores y todas nuestras jugadoras tienen un amor al club increíble. Hay una unión en el vestuario y una identificación con la institución que yo creo, y no es una bilbainada, creo que no existe en ningún lugar del mundo. Y eso ya es una ventaja. Pero lógicamente creo que estas personas tienen una carrera profesional en cuanto a duración limitada, y si no les das un proyecto atractivo, un proyecto ganador, un proyecto que suponga retos para ellos o para ellas en el femenino, pues es posible, o cae la posibilidad que algún jugador de esos, pues en algún momento de su vida profesional se plantee ciertas cosas. Y aparte de ese proyecto ganador, lógicamente, lo que tienes que hacer es pues ofrecerles unas condiciones económicas que sean competitivas, porque el talento se paga, como en todos los ámbitos de la vida. Entonces, pues con toda esa respuesta tan larga que te he dado, tienes todos los ingredientes para responder a tu pregunta. Lo que tenemos que hacer es eso, es montar un proyecto interesante, un proyecto ambicioso, mantener o hacer crecer, un proyecto ganador, ambicioso, en el que los jugadores estén a tope, estén contentos con el mismo, y aparte darles unas condiciones económicas que sean competitivas respecto a lo que paga el mercado por ellos. Y eso es lo que necesitamos, esa es como la recita mágica, que es muy fácil de contar, pero lógicamente es más difícil de conseguir para mantener el talento.
Imanol.
Creo que hay ahí un apartado legal que nos permita hablar de los cedidos del Mirandés. Miquel, ¿en qué situación, aunque sean de otro equipo, o estén en otro equipo, en qué situación quedan ahora Unai Eguiluz, Urco y Zeta? Es cierto que Hugo tiene la posibilidad de todavía seguir vinculado y no sé si a futuro puede ser un recambio para Óscar, pero ¿qué va a pasar a partir del 30 de junio con ellos?
Has estado fino, ¿eh? Están en competición. Intentamos tener siempre contacto con todos los cedidos. Algunos de ellos ya conocen su situación. Los que están en playoff, pues todavía no hemos estado con ellos hasta que no terminen la competición oficial. Y hasta el 30 de junio o cuando terminen el playoff, pues primero estaremos con ellos, comunicaremos nuestras intenciones y a partir de ahí pues lo anunciaremos.
Markel.
Opa, Guardión, yo quería preguntar por un tema de ámbito social. Muchas veces está ligado al ámbito deportivo. Valverde ha dicho muchas veces que pues un San Mamés enchufado lleva al Athletic en volandas y un Athletic eléctrico también activa a San Mamés. Los últimos partidos ha habido muy buen ambiente en San Mamés, se ha vestido de gala. No sé si se han llevado a cabo reuniones o conversaciones con la Herri Armaia o si ha habido alguna reunión con otras peñas de ese sector de animación y se han terminado en buen puerto de cara a la temporada que viene.
Bueno, entiendo que es una pregunta dirigida a mí. Hemos hecho balance deportivo, pero también podemos hacer otros balances. Y el balance de la grada de animación de la Herri Armaia, podríamos decir que hemos visto lo mejor y lo peor. Y empezamos por lo segundo. Hemos vivido esta temporada cosas que la verdad es que han sido increíbles, que no sé casi ni cómo catalogar. Hemos tenido una huelga de animación, que no se nos puede olvidar, por parte de un sector que está específicamente creado con muchos dolores de cabeza y quebranto económico para que se anime. Hemos tenido también faltas de respeto, que han supuesto cuantiosas multas, pero para mí más importante, que han supuesto un daño en la imagen del club importante. Hemos tenido también hasta minutos de silencio que se han silbado, que es algo que yo casi ni recuerdo en San Mamés, que lo había visto igual en algún otro estadio y siempre me había sorprendido. Hemos visto que se ha intimidado a personas cuando han querido animar. Y, lógicamente, eso ha tenido consecuencias, algunas de esas intimidaciones. Hemos visto también que una parte pequeña, minoritaria de San Mamés se ha enfrentado al resto, a todas las socias y a todos los socios del Athletic, creando casi un inicio de guerra civil. Hemos visto lanzamiento de papeles, otra vez, que era algo casi que se había olvidado, que nos lleva a la época de Bullo, casi. O sea, cosas que son inaceptables. Que todas las socias, todos los socios, prácticamente el 100%, siempre hay alguna excepción extraña, estamos de acuerdo en que son inaceptables y que no las vamos a tolerar. Eso ha sido lo peor. Tuvimos una crisis a mitad de temporada. Yo creo que se lanzó un pulso al club. Y desde el club se ha actuado con firmeza defendiendo lo que todas las socias y los socios queremos, la mayoría por lo menos, que se ve reflejada en los reglamentos que se han aprobado por la Asamblea de Socios Compromisarios, por un lado, y se ha reflejado también en todas las encuestas que hacemos, todas las encuestas que hemos lanzado a todas las socias y a todos los socios, a nuestra masa social, en las cuales se dice que un 80% creo que es, siempre son en esas cifras, que no quieren insultos, no quieren faltas de respeto en San Mamés, que no quieren que se mezcle el fútbol, el deporte, con el Athletic, con política. Entonces, bueno, desde el club se ha sido firme en defender los deseos de nuestra masa social y se va a seguir siendo firme en eso. Entonces, hasta ahí pues decía que llega quizás lo malo. Lo bueno que ha sido, pues que ha habido partidos donde el ambiente ha sido mágico. Las grandes noches de San Mamés que todos recordamos, y es el camino que tenemos que seguir. Como tú apuntabas en la pregunta que has lanzado, la segunda mitad de la temporada, la parte final, el último tercio, segunda mitad de la temporada, pues ha sido un soplo de aire fresco, ha sido muy buenas noticias para el club, porque ha supuesto que dejábamos de lado esos conflictos, dejábamos de lado esos enfrentamientos y volvíamos a estar todos unidos. Y todos unidos por una animación con respeto. O sea, se ha demostrado que esa animación con respeto de la que siempre hablamos y que nos atañe a todo, no solo a un sector del estadio, a todo el estadio, pues ha demostrado que es posible. Y es por donde vamos, por donde el club tiene que seguir y por lo que vamos a pelear. De cara a la próxima temporada, lo que esperamos es eso, es que se siga animando, que no lo haga solo un sector, lógicamente, que lo haga todo el estadio, pero que se anime con respeto para poder conseguir eso que Valverde decía y que es que surja esa chispa en el equipo y se lleve a nuestros jugadores o al equipo femenino cuando juega en San Mamés, incluso en Lezama, en volandas a por la victoria.
Jorge.
Hola, John. Evidentemente, los resultados deportivos muchas veces van, los resultados económicos van muchas veces ligados a los deportivos. Cuanto mejor son los resultados deportivos, normalmente mejores son los ingresos y mayores son los ingresos. Esta temporada en ese sentido ha sido buena, ¿no? En lo deportivo y en lo económico, y lo que viene para el futuro próximo también es muy halagüeño. Con esa perspectiva, el Atleti tiene un músculo importante para asistir a este mercado de fichajes, esa frase que se suele decir muchas veces en campaña electoral de los millones en el terreno de juego y no en el banco, eso se va a llevar a cabo esta temporada.
Bueno, la primera parte de la pregunta es cierta. Hay una correlación entre desempeño deportivo y rendimiento económico. Es bastante, bastante obvio. Y así es. Esta temporada, pues estamos a punto de cerrarla. El 30 de junio cerramos el ejercicio, como he dicho anteriormente. Ahí formularemos las cuentas, que hay que auditarlas. Y cuando tengamos los números exactos, los compartiremos con nuestra masa social y también con todos vosotros. Y pues será cuando se acerque la fecha de la asamblea, en la cual tenemos que aprobar las cuentas y los presupuestos, y haremos las sesiones habituales para profundizar en esos números y dar las explicaciones pertinentes. Desde el club, pues lógicamente lo que vemos, porque no es que ahora estemos a ciegas, lo que estamos viendo, las expectativas que hay es que sea un buen año. Y lógicamente la temporada que viene, en la que participas en la Liga de Campeones, con el nuevo formato, pues entendemos que la entrada de dinero va a ser aún mayor. Ese dinero en el club, ¿para qué se utiliza? Como hemos explicado ya en numerosas ocasiones, somos un club deportivo, una asociación deportiva, no somos una corporación, no somos una empresa privada. Ese dinero no va pues a un reparto de dividendos al dueño del club, no va a pagar pagarme a mí lo que sea, sino que ese dinero va siempre a hacer crecer el Athletic, a intentarlo cada momento con las prioridades que haya. Y está para invertir en muchos ámbitos, principalmente en el deportivo, que como ya sabéis en las cuentas es lo que se lleva la mayoría de los euros, pero no pensemos solo en el primer equipo masculino, que lógicamente es un lugar al que se destina muchísimo dinero, sino también al femenino, es un proyecto que para nosotros es muy importante, y también en Lezama, que es lo que nos da, es lo que nos va a dar de comer, es la madre del cordero para el Athletic, es fundamental. Y no podemos parar de invertir en desarrollar ese talento de niñas y de niños. También el dinero se invierte en el resto de estructura del club. Al final, hoy en día, un club es una institución, un club profesional me refiero, en primera división, es una institución gigantesca en la que hay muchísimas personas trabajando alrededor del mismo. Y pues hay dinero que se invierte en crecer esa estructura pensando siempre en un retorno, en dar un retorno que puede ser deportivo, puede ser económico o puede ser social, que es el ámbito del que hablaremos a continuación. Y el tercera pata en la que se invierte este dinero es en el ámbito social, como también sabéis. Desde el club, el Athletic es mucho más que un equipo de fútbol, es mucho más que los partidos que vemos aquí en San Mamés. Se invierte muchísimo dinero en el área social, a través de nuestra fundación, en diversas iniciativas relacionadas con el desarrollo social, con la inclusión o con la cultura, y la idea es seguir invirtiendo en esos campos.
Bueno, vamos con las cuatro últimas, ¿vale?
Respecto a lo del dinero, vaya chapa. Respecto a lo del dinero en el campo, no en el banco, ¿qué te voy a decir? Lo hilo también con la pregunta anterior acerca de fichajes y demás y de talento y cosas que ha dicho Mikel también, que nosotros siempre buscamos tener la mejor plantilla posible, pero siempre asegurando la sostenibilidad económica del club. Entonces, bueno, pues vamos a continuar por ese camino. Vamos a intentar tener las mejores plantillas posibles, el mejor talento posible para el Athletic, pero siempre asegurando la sostenibilidad del club en el corto y en el largo plazo.
Alfredo.
Es posible que el presidente se enfade conmigo, pero vuelvo al tema Nico, y no por Nico, porque queda muy claro que es un jugador que tiene contrato, que tiene tiempo, que está contento en el club, que se está trabajando para que esté bien rodeado, pero sí es cierto que durante todo el verano pasado la parroquia rojiblanca, los socios, los simpatizantes, se vieron permanente y diariamente bombardeados por bulos, rumores, que lo único que crearon fue impaciencia, desasosiego, hasta que por fin vimos que Nico regresaba una semana antes a entrenar, se ponía la camiseta 10 y ya le quedaba a todo el mundo claro que Nico seguía en casa. Me pregunto si este verano desde el club hay un plan de choque, porque ya hemos visto una primera portada en la que se hablaba de que el Real Madrid estaba interesado. Hay un plan de choque para prevenir esta situación nuevamente, para que podamos vivir tranquilamente los rojiblancos, los urigorris, o puede que volvamos a encontrarnos con otra avalancha de mentiras, bulos, especulaciones.
Bueno, no me enfado, lógicamente. La próxima reunión la he puesto a las 4, o sea que creo que tenemos todavía mucho tiempo. Si queréis preguntarme a mí cosas, si queréis preguntarme esta pregunta 200 veces, tranquilos que la contestaré. Sobre el plan de choque, creo que me estás preguntando algo que es más de vuestro ámbito que del mío. Si tenéis alguna idea sobre cómo hacer que en los medios de comunicación no haya bulos, no se vierta información irreal, se digan mentiras y demás, que no significa que lo hagáis, ¿eh? Pero si tenéis pues algún consejo o podéis ayudarme en ese plan de choque, pues yo estaría encantado de que lo compartierais conmigo. La verdad, el plan de choque que hay ya lo he explicado anteriormente. Lo puedo leer a repetir si queréis, ¿eh? Nosotros queremos tener la mejor plantilla posible. Para eso, o sea, queremos conseguir logros, para eso necesitamos tener la mejor plantilla posible, para eso es necesario retener el talento, y para retener el talento lo que necesitas es, primero, identificación con el club, que entiendo que en el Athletic es máxima, por nuestra filosofía, por cómo se cuidan nuestras jugadoras y jugadores desde que son niños. Segundo, darles un proyecto atractivo, en el que pues las personas estén a gusto, cada día que vengan a Lezama estén súper contentos, bueno, con el vestuario que les rodea, con el entrenador, con Mikel, con todo el equipo que está alrededor de ellos, pero que también suponga un reto para ellos, que vayan creciendo como personas, que vayan creciendo como jugadores y aspiren pues a clasificaciones europeas y a lograr títulos. Y luego lo que hay que hacer es, como tercer elemento, tener ofrecerles unas condiciones económicas competitivas. Al final, cuando tienes jugadores de talento, es lógico que despierten interés en otros clubes, que tengan ofertas, que les ofrezcan pues grandes sumas de dinero. Es la ley del fútbol y tú tienes que ser competitivo para ofrecerles condiciones que sean similares. Y ese es el plan de choque que tenemos. No, desde el club no tenemos pensado nada más.
Yo no, desde luego. Alberto.
Hola, bueno, para los dos, aunque bueno, yo gran parte de esto ya he hablado, pero bueno, estamos hablando de ambición y talento mucho en la rueda de prensa. La verdad que son dos palabras chulas y potentes relacionadas con el Athletic. Si antes he preguntado por ambición, ahora quiero preguntar por el talento, ¿no? La importancia para la institución de esa retención de talento, no solo por ser un equipo de cantera, sino también a nivel internacional, a nivel de imagen, a nivel de seguimiento de los chavales, infantil, de cualquier parte del mundo, incluso. No solo de Vizcaya, que casi viene dado, ¿no? La importancia de retener ese talento para la institución y para el crecimiento del Athletic. Y luego para Mikel, ¿en qué zona hay que atraer talento? La retención de talento puede atraer otro talento. ¿En qué zona crees que hay que atraer talento para la próxima temporada?
Bueno, la retención es fundamental. Lo he dicho ya, creo que en la pregunta anterior ya lo he contestado también. Somos el Athletic. Tenemos la filosofía que tenemos, nuestro mercado es reducido, cada vez que vamos al mismo pues tenemos muchísimas limitaciones en cuanto a número, en cuanto a calidad y en cuanto a las condiciones que se nos exigen en muchos casos por hacer cualquier transacción. Entonces pues si no puedes reemplazar a un jugador o a una jugadora que se te va, pues es obvio que lo tienes que retener como sea, a toda costa. Contamos con una ventaja, que es precisamente también nuestra filosofía. La filosofía juega siempre de varias maneras, pues puede suponer una limitación, pero por supuesto no es una gran fortaleza. Y en este sentido es una ventaja, porque nuestra filosofía hace, no solo la filosofía, pero la filosofía hace que la identificación de nuestro talento, de nuestros jugadores con el club, sea total. Ya estamos hablando de gente que ha estado desde los 10 años, en algunos casos, defendiendo la camiseta, defendiendo el escudo, y eso hace que la unión, la identificación entre ambas partes sea máxima. Entonces contamos con esa ventaja. respecto al resto de clubes del mundo, del planeta. Pues bueno, sí, es crítico la retención de talento para poder conseguir los objetivos que nos marcamos. Creo que esa era la pregunta que has hecho, ¿no? Bueno, pues la importancia para la institución obviamente es máxima. Al final, nosotros tenemos que conseguir los mayores logros deportivos. Para conseguirlo necesitas talento. Entonces, pues retener ese talento es vital, es crítico.
Y respecto a las posiciones, pues no es fácil buscar jugadores que ya nos mejoren o que nos complementen. Muchas veces una plantilla son plantillas de 24, 25, 23. No todos pueden tener el mismo rol de partida y a veces son, ¿no? El añadir más alternativas a la plantilla. Creo que cometería un error si diese muchos detalles de las posiciones. Es como dar, ¿no?, pistas al mercado o debilitar a la posición del club. En caso de querer reforzar en alguna posición, decirlo públicamente, pues igual no es lo más inteligente por mi parte, para si el día de mañana necesitásemos hablar con alguien, pues no sería lo mejor.
Vamos con las dos últimas. Ortiz.
Estaba para el presidente. Presidente, ¿es cierto que sufrió un episodio de insultos por parte de algunas personas en el reciente congreso de Peñas de Aro? Y si es así, me gustaría saber cómo fue y qué medidas han tomado.
Vaya pregunta. Esto, a ver cómo contesto esto. Bueno, las peñas, ha habido bastante controversia, por lo menos desde que estoy yo aquí, con todo lo relativo a las peñas, a la relación del club con las peñas. Me gustaría empezar diciendo que las peñas son muy importantes para el Athletic. Se trata de un colectivo significativo, tenemos casi 500 peñas. No hay un censo oficial, desgraciadamente, aunque estamos intentando hacerlo, pero alrededor de 13.000 peñistas repartidos por el mundo. Son personas, encima, que lo dan todo por el Athletic. Son unos aficionados de máxima locura que acompañan al equipo tanto en los partidos locales como en los partidos en los que actuamos como visitantes. Y bueno, y hay muchos de estos peñistas que tampoco tienen un trabajo fácil porque son de fuera de, pues aquí fuera de Bilbao, fuera de Vizcaya, fuera de Euskal Herria, en lugares donde hay otras alternativas, de otros equipos, hay mucha competencia, incluso pues algunos en sus pueblos, en sus barrios tienen muchísima presión. Y ya si tengo que te cuento, pues para transmitir esa vinculación, esos amores, ese amor a la Atlética a sus hijos. Entonces, bueno, tener este colectivo yo creo que es fundamental para el club. Es uno de los grandes activos que tiene Athletic. Pero bueno, en un colectivo tan grande, con tantas peñas, con tantas personas, hemos hablado de más de 13.000, pues al final hay gente de todo tipo. Se trata de un colectivo súper heterogéneo, con el cual a veces relacionarse o gestionarlo pues es un reto mayúsculo para el club. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que cada cual pues tiene unas circunstancias diferentes, tiene unas necesidades o hace peticiones totalmente diferentes. No existe a veces esa unión o ese consenso, y eso dificulta mucho las cosas a la hora de relacionarnos entre el club y las peñas. A pesar de todo, la vinculación, el cariño, la atención que se da por parte del club es muy alto. Hay un grupo de personas que están dedicadas en cuerpo y alma a ello, no en exclusividad, pero que gran parte de su trabajo lo dedican a gestionar esta relación, y creo que es algo positivo y en lo que se está trabajando en búsqueda de mejorar esos puntos débiles que puede haber en la relación, tratar de solucionar los problemas que existen, incluso dotar pues a ese grupo de herramientas para que la gestión de su día a día sea pues más sencilla. Y en ese sentido, pues esto también es ya conocido, pero se está trabajando en un choco del peñista, para que esas personas, esos peñistas y esas personas que dirigen las diferentes peñas o las diferentes agrupaciones, pues tengan más fácil su trabajo con respecto a la gestión de las peñas. Y en cuanto a lo que has comentado, lo cierto es que yo no lo oí. Creo que sucedió en el Congreso Internacional de Peñas que se dio en Aro hace unas semanas, pero yo no me enteré del tema. Es algo que luego me ha comentado diferentes personas, diferentes peñistas o diferentes personas del club, y la verdad es que no le di mucha importancia. Creo que es algo que diría que es mejor que no suceda. Es mejor, creo, bueno, es mejor no. Es fundamental que exista respeto. Hablamos del respeto a la hora de animar. El respeto también tiene que existir a la hora de relacionarnos. Entendemos siempre que puede haber críticas, puede haber quejas, puede haber cualquier comentario, y lo aceptamos, pero tiene que ser siempre con respeto. Pero dicho esto, te estoy demostrando que no le da mucha importancia, porque tampoco sé mucho de lo que sucedió. Yo por mi lado ya pues he pasado página al respecto.
Vamos, Luis Mari, cierras.
Para Mikel, ¿hay alguna opción este verano que Julen Aguirre Zabala salga cedido a un Primera División, no traspasado, cedido?
A ver, llevamos 2 horas igual, ya estamos cansados. No, hemos hablado de ello. No por Julen, que quedan 3 meses de mercado, casi 3 meses. No hay partidos, no hay competición, entonces es época donde todos los clubes y todo lo que rodea a los clubes, pues hay mucho rumor. Julen ha hecho un buen año, es un grandísimo portero, lo demostró el año pasado, años anteriores lo ha vuelto a hacer, y lo normal es que cuando tienes buenos jugadores, pues se hable de ellos y que haya posibles intereses. Pasamos de situaciones que dicen en prensa, o situaciones de directores deportivos, o situaciones, es imposible evitar eso, pero sabéis que siempre llevamos todo en máxima discreción. Tenemos muy muy buenos porteros en el club, primer equipo, cedidos, Bilbao Athletic, y en ese sentido seguro que la portería el año que viene tiene las mismas garantías que este año.
Bueno, pues es que recasco y pasar buenas vacaciones el que pueda, ¿vale?
Pues venga, claro que sí, gracias para todos.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo 1 euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Chatpu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Y hoy no hay mucho tiempo para más, ¿eh? Porque nos queda un minutito de programa. Bueno, rueda de prensa extensa que habéis bebido íntegra de valoración del director de fútbol y del presidente. Ya habrá tiempo en los próximos días, mañana y la semana que viene, para analizar al detalle todo, pero lo habéis tenido ahí para que vosotros también podáis tener vuestra opinión y que incluso mañana la podamos comentar entre todos. Pero bueno, sensaciones, que no informaciones, porque algunas las han evitado. Que lo de Nico Williams va a volver a tener cierta presencia, aunque hay confianza en que el proyecto deportivo metido el Athletic en Champions no dé para demasiadas inquietudes el verano. Que Julen Aguirrezabala tiene pinta de que sí se está trabajando en ver de qué manera poder buscar una salida para la próxima temporada. Que esa ambición y el objetivo de mantenerse en los puestos altos de la tabla para el Athletic económica y deportivamente es algo que está encima de la mesa y como un anhelo claro en esta directiva y en todo lo que la rodea, y que el mal rollito con el Fútbol Club Barcelona es de aupa, es tremendo. Bueno, algunos de los detalles de esta rueda de prensa que hemos vivido aquí en Radio Marca Bilbao. Venga, sigue Radio Marca, sigue toda la programación. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Anela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabéis que toca a esta hora hablar de salud en Radio Marca hasta las 4 de la tarde. Último día de la semana, no me digáis que no está viviendo una semana bastante fuerte en cuanto a contenidos y todo lo que estamos aprendiendo. Luego, cuando termina la semana, dices, ¡buah! Lo siento y lo digo tal cual, trabajazo, lo que hemos aprendido, lo que tenemos ya también apuntado, las notas que nos llevamos de deberes para casa, también son muchas, pero todo tiene que ver con nuestra salud. Entonces, si hablamos de nuestra salud, pues más importante que eso, yo creo que poco. Salud y prevención, sobre todo prevención. De hecho, hoy nos vamos a centrar en la primera parte del programa, en prevenir con nuestra piel, un órgano muy grande que vemos mucho, porque si tú me dices órganos, que tienes que cuidar tus órganos de dentro, que no los ves, a veces te cuesta porque dices, como no lo veo, no lo siento, pues parece que como que está ahí, ¿no? Pero la piel, en cambio, lo ves. Y no la cuidamos tanto, o no la cuidamos como deberíamos. O nos cuentan cosas, o nos dicen, bueno, es que por si pasa, pero ¿por qué me va a pasar a mí? El caso es que no hacemos lo que tenemos que hacer, por desinformación, porque, bueno, pues que no le damos la importancia suficiente que tiene el cuidado de nuestra piel, porque creemos, como decía ahora, que no nos va a pasar a nosotros ningún problema con la piel, melanoma, etc., etc., por vaguería, porque a veces somos un poco vaguetes, no hacemos deporte, pues imagínate, pues ya a lo mejor todos los días aplicarnos un protector solar, pues, ¿qué nos puede llevar? ¿Menos de un minuto? Mucho tiempo. Esto es ironía aún, que luego dicen que en la radio no se entiende la ironía, pero vosotros ya lo vais conociendo. Bueno, vamos a hablar de todo esto en los próximos minutos, después estaremos con nuestra psicóloga de cabecera. Vamos a hablar del beneficio de la lectura para nuestra salud mental. Nos va a contar un montón de beneficios para que si os estáis pensando empezar a leer, pues que sepáis que también os va a ayudar en vuestra salud mental. ¿Cómo? Pues luego nos lo cuenta Patricia. Vamos a comenzar ya con el programa. Son las 3 y 4, las 2 y 4 en la Comunidad Canaria. Comenzamos, Cuídate.
Hola, buenas.
Dígame.
Venía por eso que se juega con un balón, que juega 11 y hay que meter la pelotita en una portería.
¿Fútbol?
¿Eso?
Pues mire, tenemos Liga, Copa, Champions, Mundiales, Mundiales de Clubs, Nations League.
¿Y de lo de meter una pelotita en un aro metálico?
Baloncesto.
¿Eso?
De eso tenemos la Liga Endesa, las finales de la NBA, la Euroliga.
¿Y lo de los coches esos que van a toda velocidad?
Fórmula 1.
¿Eso?
Todos los grandes premios.
¿Y lo de la moto es que van?
Todos también.
¿Y lo de la raquetita esta que le dan tenis?
Todos los torneos.
Anda ya.
En Radio Marca tenemos todo el deporte.
¿Y les cabe en una sola radio?
Por supuesto que sí, 24/7, 365.
¿Es un teléfono, un número de referencia?
No, hombre, no, que tenemos todos los días todo el deporte, todos los meses, todos los años.
¡Qué barbaridad!
Porque Radio Marca es la radio del deporte.
Guardián del deporte, Vicente Ortega. Contraseña, la radio es para divertirse. El programa de Ortega, de lunes a viernes de 11 a 1. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.
Os lo comenté aquí en el programa, se celebraba el Día Mundial del Melanoma, concretamente creo que fue el 21 de mayo, bueno, os lo he ido contando, ¿no? Nosotros en este programa nos trasladamos a Mallorca, a la Academia de Rafa Nadal, bueno, allí se realizó un encuentro bajo el título Lo Importante, la Salud, organizado por Cantabria Labs y con Rafael Nadal como embajador del laboratorio en las campañas de concienciación. Bueno, pues nos estuvo acompañando allí un poco también para lanzar desde su puesto como deportista, que tiene tantísimos seguidores, bueno, pues esa idea, ¿no?, de concienciación, de lo importante que es cuidarse. Y yo creo que ese mensaje, cuando lo dicen personas como en este caso Rafa Nadal, pues oye, llega a más población. Por eso creo que todos estos deportistas o personas tan conocidas, pues tienen una labor muy importante para con todos, y más cuando tiene que ver con la salud. Bueno, nosotros fuimos con Cantabria Labs, que es un laboratorio farmacéutico español que está a la vanguardia de la dermatología mundial, está presente en más de 100 países, y bueno, pues nos contaron aquel día un montón de cosas bastante interesantes. Yo me tuve que morder la lengua estos días para no contároslas todas, porque a mí me caló muchísimo el mensaje, y todo lo que allí aprendí lo vamos a trasladar hoy aquí a este programa en la próxima media hora. Y lo vamos a hacer con dos de los protagonistas que allí estuvieron en Mallorca. Con María Vitale, que es Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y con el doctor Raúl de Lucas, dermatólogo y jefe de dermatología pediátrica del Hospital Universitario de La Paz. Doctor Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias, de verdad, a los dos por acompañarnos. Vamos a dar unos datos al principio, vamos a situar el tema, que es el melanoma, pero a mí me gustaría que trasladásemos a nuestros oyentes, ya que tengo la suerte de contar con vosotros, todo ese mensaje que lanzasteis aquel día en la Academia de Rafa Nadal, porque me pareció muy importante y fue un encuentro no largo, pero disteis en la clave de muchas cosas, muchos mensajes importantes que hay que trasladar y que el oyente tiene que aprender, que hacer suyos y empezar a cambiar ciertos hábitos.